Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
La lista de la selección mexicana para el Campeonato del Mundo que arranca el próximo fin de semana. El primer partido de la selección mexicana contra Polonia el martes de la próxima semana. En la portería Ochoa, Talavera y Cota. Los defensas Sánchez, Araujo, Montes, Arteaga, Kevin Álvarez, Gallardo, Moreno y Vázquez. Mediocampistas Guardado, Herrera, Charlie, Gutiérrez, Chávez, Romo, Edson Álvarez, Orbelín, Antuna y Alvarado. A final de cuentas entra Alvarado a la lista de la selección mexicana. Y los delanteros Vega, Lozano, Jiménez, Martín y Funes Mori se quedan fuera, incomprensiblemente, Santiago Jiménez y Diego Lainez para este Campeonato del Mundo con los duelos frente a Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Rafa, buenas tardes, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Compañeros, un gusto. Primera León. Vez que estamos aquí.
Sí, que César, coincidimos primera con este hombre, aparición César. Aquí en el programa.
Hola, bienvenido.
César Caballero, qué gusto saludarte.
No, hombre, el placer es todo mío, un gusto estar aquí con ustedes. Una lista que la verdad me deja muchas dudas, me deja mucho que desear. Es más, me deja mucho que desear desde la manera en que lo presentaron después de ver lo que vimos de otras selecciones. Una lista que parece un poco insípida, pero bueno, solo el tiempo dirá si Martino lo hizo bien.
Efectivamente, León, gusto en saludarte.
Gracias, un saludo Heriberto, Rafa y por supuesto César, bienvenido a Fútbol Picante. A mí también, ¿no? Y me parece incomprensible, además de lo de Diego Lainez y de Santiago Jiménez, que deje fuera a Eric Sánchez. No hay muchos mediocampistas tan decisivos hoy en el fútbol mexicano como el campeón de los Tuzos.
Exactamente, Jiménez está en mejor momento que Funes Mori y sin embargo prescinde de él el técnico de la selección mexicana, prefiere a Funes Mori a pesar de que Funes Mori no ha estado en un buen momento, ha sido intermitente, ha estado lesionado, no ha metido goles, no ha tenido la suficiente actividad con la selección mexicana en los últimos meses, pero finalmente se queda Funes Mori, como era de esperarse, claro, en la lista de la selección mexicana. Tampoco es que sea una sorpresa que esté Funes Mori, pero sí es una mala noticia la ausencia de Jiménez. Y vamos a ir contigo, Mauricio Imay. Mau, qué gusto saludarte allá en España.
Hola, hola, querido Beto. Buenas noches y fuerte abrazo desde el Hotel de Concentración de la Selección Mexicana aquí en Girona. Evidentemente mucho, mucho movimiento, ¿no? Sabiendo que pues hace unos minutos se dio a conocer ya la lista final, la lista de 26 futbolistas que estarán representando al fútbol mexicano en la Copa del Mundo. Ayer por la noche fue cuando Gerardo Martino se comunicó con Santi Jiménez y también lo hizo con Diego Lainez para explicarles cómo estaba el escenario, cómo estaba el panorama y estaba en ellos tomar la decisión de si venir o no al hotel de concentración para reunirse con el grupo. Tomaron la decisión los futbolistas, hicieron el viaje hoy por la mañana, a mediodía estaban llegando aquí a Girona los dos. El primero en llegar fue Santi Jiménez, un poquito después lo hizo Diego Lainez. Hablando de Santi Jiménez, tuvimos la oportunidad de estar con él hace aproximadamente 3 semanas allá en Rotterdam, en el estadio del Feyenoord. Platicamos con Santi y con su papá, Cristian Jiménez. ¿Por qué? Porque existía la posibilidad de que quedara fuera de esta lista oficial, de esta lista final de 26 futbolistas. Escuchamos al jugador y a su papá.
¿Ya te viste jugando contra Polonia? ¿Ya te viste en la Copa del Mundo?
Sí, siempre están los sueños, siempre está la visión, los objetivos, las metas, y una de ellas es estar en el Mundial. No te podría decir que no, porque te mentiría, pero sí me veo ahí.
¿Estás preparado para otra cosa, para otra decisión?
No. Estoy 100% enfocado en eso y todo lo que hago alrededor de mi vida es sabiendo que voy a estar ahí.
¿Qué es lo que más ilusión te despierta de jugar un mundial o de estar en un mundial?
El representar a México. Yo creo que eso es lo que más me emociona, el poder representar a un país en el torneo más importante de fútbol.
Henry, Raúl, ¿Funes Mori o Santi Jiménez?
Raúl.
¿Cómo será esa emoción viéndolo en el Mundial?
Entiendo de esto. De los 4 delanteros, los 4 pueden ir. pero uno se puede quedar afuera también. Y puede ser él, también entiendo. Tengo mucha esperanza de que él vaya, pero también soy realista de que puede ser de que quede afuera y ahí ya es donde hay que apoyarlo, porque no es nada fácil, ¿eh?
Eso nos contaban Santi Jiménez y su papá, el Chaco Jiménez, aproximadamente hace 3 semanas allá en Rotterdam. Antes de volver con ustedes a la Ciudad de México, les quiero contar lo último que me enteré, contado por el entorno del futbolista, el cómo recibió la noticia. Ya les decía que ayer habló el propio Tata con los dos futbolistas, pero que el verdadero golpe para Santi Jiménez fue la semana pasada, en aquella conferencia de prensa de Gerardo Martino previo al compromiso ante Irak, en donde fue muy claro Gerardo Martino y en donde mandó la primera señal muy clara diciendo que Raúl Alonso Jiménez, estando bien físicamente, porque él ya lo veía en ese entonces a un 80%, tenía ventaja sobre el propio Santi Jiménez. Así que tuvo aproximadamente 5 o 6 días para ir digiriendo, para ir aceptando esa noticia. Y ayer, cuando le habló el técnico, lo tenía más que entendido.
Duro golpe para una carrera incipiente, pero ya con buenas bases y muy prometedora para el futuro, Santiago Jiménez. Mau, ¿sabes si hubo algún tipo de conversación también entre Chaco Jiménez y el entrenador de la selección mexicana, por una parte? Y en segundo término, te preguntaría también si todavía hay alguna posibilidad de que Jiménez con G pueda subirse al carro en caso de que Jiménez con J fuera derrotado por la pubalgia esta semana.
Claro.
Te contesto la primera. El técnico Gerardo Martino no habló con el Chaco. El que habló con el Chaco fue Jaime Ordiales, director deportivo de selecciones nacionales. Él fue quien tuvo una comunicación con el Chaco para decirle que su hijo no estaba dentro de los 26 convocados por parte de Gerardo Martino. Y respecto a lo de Santiago Jiménez y esa posibilidad de subirse de último momento al tren, sí sigue siendo una posibilidad. ¿Qué tiene que suceder? Bueno, pues entramos al panorama pesimista, ¿no? Que se lesione Raúl Jiménez el próximo miércoles ante Suecia y que la selección mexicana tenga los estudios suficientes para poderle demostrar a FIFA que no esté en condiciones de jugar la Copa del Mundo. Esto lo puede hacer cualquier selección hasta 24 horas antes de su debut. Pero ¿qué es lo que te pide FIFA? Primero, ser valorado por un médico de ellos. Y segundo, que la recuperación no se pueda dar dentro del tiempo efectivo de la Copa del Mundo. Ayer parte del cuerpo técnico, cuando les pregunté por esto, me decían o me ponían el ejemplo: si un futbolista se resintiera de un esguince de tobillo, por poner un ejemplo, no puede ser dado de baja. ¿Por qué? Porque de un esguince te recuperas en 15 días y en 15 días es tiempo suficiente para que pueda jugar un partido de Copa del Mundo. Es la única posibilidad que tiene Santiago Jiménez. Si Raúl, después de jugar el partido contra Suecia, está bien físicamente, hará el viaje Raúl y Santiago Jiménez empezará sus vacaciones en la Ciudad de México. El cuerpo técnico no llevará a ninguno de los futbolistas que ya fueron sacrificados. Solamente viajarán 26.
Hola, Mau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. César Caballero acá en el estudio. Yo tengo dos preguntas. La primera, eres uno de los mejores insiders que hay en selección mexicana. En este momento, ¿qué tanto optimismo hay del cuerpo técnico de que Raúl Jiménez sí va a estar para titular en ese primer partido contra Polonia? ¿O realmente quizás están pensando en que vaya y lo vayamos recuperando conforme pasen los partidos y conforme pasen los días? Y la segunda, ¿no es la primera vez que te toca ver esta situación de que descarten a un jugador prácticamente ya estando en el hotel de concentración? ¿De qué manera afecta, de qué manera golpea a los futbolistas recibir este tipo de noticias que muchas veces ya no regresan otra vez a una nueva oportunidad?
Primero que nada, te saludo con mucho gusto, César, y agradezco, por supuesto, tus palabras. A ver, primero, El grupo lo venía digiriendo, el grupo sabía cuál iba a ser la decisión final por parte del cuerpo técnico, así que te puedo decir que siempre a un compañero le dolerá, ¿no?, que otro no pueda acompañarlos durante esta aventura, pero bueno, pues al final son profesionales y saben que esto iba a suceder, y bueno, pues nada más había que ponerle nombre y apellido. Y la otra pregunta respecto a la posibilidad de que Raúl Jiménez forme parte del once titular contra Polonia, me parece que primero Gerardo Martino lo que quiere ver es el comportamiento de este jugador ante Suecia, más allá de que pueda jugar bien, mal o regular, que no meta goles o que meta tres, lo que quiere saber bien a bien el cuerpo médico y el cuerpo técnico es ya en un nivel alto de competencia, ¿no?, como lo es un partido, 90 minutos o 45 o 30, los que vaya a jugar Raúl Alonso Jiménez contra Suecia, responda bien y no se resienta y no sienta ninguna molestia. Con base en eso, entonces tomará la decisión Gerardo Martino. Yo lo que te puedo decir, César, es si Raúl Alonso Jiménez cumple bien físicamente ante Suecia, va a ser titular contra Polonia. Es el número uno. Hablando de los centros delanteros, es el número uno para Gerardo Martino.
¿Cómo estás, Mauricio? Siempre un crack. Acá León Lecanda también en el estudio de Fútbol Picante. Mira, yo te preguntaría más que por las injusticias, porque siempre todos nos convertimos en los entrenadores y damos nuestra lista y elegimos a los que creemos que pudieran funcionar más, pero el único en este caso es el cuerpo técnico y desde luego Gerardo Martino. Pero yo te preguntaría más por la manera en la que le comunica a los jugadores, ¿no? Es decir, en las últimas horas, cuando Diego Lainez y Santi Jiménez reportan a la concentración en Girona, ya tengo entendido que estaban fuera de la selección, es decir, ya se les había comunicado de una u otra manera que no iban a formar parte de la lista de Qatar 2022. Sí. Y lo mismo Eric Sánchez y Jesús Alberto Angulo, porque entiendo que el Tata Martino también fue claro con ellos antes de viajar a España y les dijo: ustedes tienen un 5 o 10% de probabilidades de quedarse en el Mundial, y desde luego ambos jugadores aceptaron estar en la lista. ¿Cómo lo tomaron, no?, en la manera en la que se les comunica a estos cuatro jugadores que no van a disputar el Mundial?
A ver, todos sabían, León, te mando un fuerte abrazo, sabían porque sí, esto estuvo previamente platicado. Gerardo Martino, te puede gustar o no su forma de trabajar, las decisiones que ha ido tomando en el camino, pero al final Gerardo Martino, desde mi punto de vista, ha sido congruente, y lo que me cuentan los futbolistas y de lo que yo lo he podido tratar es que ha sido una persona siempre muy directa y muy transparente. Por eso ayer por la noche se comunicó con los dos futbolistas que faltaban por viajar, ¿no? El caso de Diego Lainez y de Santiago Jiménez. ¿Cómo lo toman estos jugadores que no van a la Copa del Mundo? A ver, siempre será un golpe muy duro y siempre será un golpe que va a marcar su carrera, ¿no? Pero en el fondo todo estaba platicado, todo estaba aclarado, a ninguno se le jugó chueco. Y bueno, pues ahora ellos tendrán que pensar y tendrán que replantearse muchas cosas, ¿no? Sobre todo me detengo en el caso de Diego Lainez, un joven por el cual el Betis pagó mucho dinero y nunca pudo ser regular en la Liga Española. Busca ir al fútbol de Portugal, entendiendo que el nivel de competencia es más bajo y tampoco tiene minutos. El propio Diego Lainez sabía desde la última fecha FIFA, la fecha FIFA de septiembre que se jugó en California, que sus posibilidades eran muy, pero muy bajas de estar en la lista final, de estar en la lista de 26 futbolistas que harán el viaje. Por cierto, el jueves a las 3 de la tarde de Barcelona, directo a Doha, en un vuelo privado, que ya es un vuelo entregado por FIFA.
Le preguntabas a Jiménez si se imaginaba el escenario de no estar en el Campeonato Mundial, y decía Santiago que no se imaginaba esa posibilidad de no jugar el Mundial y puede ser que no termine por participar. Mau, volveremos contigo un poquito más adelante.
Con mucho gusto, querido Beto. Fuerte abrazo para todos.
Igualmente, Mau, que te vaya muy bien. Volveremos con Mauricio y May. Decía Chaco Jiménez, Rafa, que los cuatro delanteros podrían haber ido.
Claro.
Y claro que sí.
No, tenían que haber ido.
Tenían que haber ido, claro.
Mira, en mi opinión, si hay dos jugadores que merecen estar en el Mundial, es Chaquito, por todo lo que consiguió en Cruz Azul, que no fue tratado correctamente, en mi opinión, por el técnico, por Reynoso, porque se había ganado la titularidad y no le dio el puesto que a pulso se había ganado. Al año siguiente, yo creo que es el jugador que en un año y medio más progresos ha tenido. Uh-huh. O sea, se ha sentado. Cuando ya lo pusieron de titular en Cruz Azul, marcaba la pauta como líder de goleo en el torneo. Después viene la operación y la venta, que me parecía un poco precipitada. Sin embargo, bueno, él apostó por eso y ha demostrado allá, sin que sea un titular indiscutible, pues digo, el puesto se lo está peleando nada más con Danilo, que anda, sí, muy buen jugador. Pero ¿cuántos goles se ha convertido? Entonces, me parece una injusticia. Él tenía que haber ido, en mi opinión. Y el otro que tenía que haber ido es Eric Sánchez.
Totalmente.
El volante de Pachuca, olvídate, como si tuviera 17 años. Da igual la edad. Es el momento futbolístico.
Claro.
Cerró el torneo siendo en la línea de volantes, junto con Chávez, espectacular.
Sí. Y yo entiendo que, bueno, desde luego son diversas opiniones, ¿no? Para mí sí ha sido incongruente Gerardo Martino, porque él dijo muchas veces que valoraba la competencia de los jugadores mexicanos en Europa antes que en la Liga MX. Y ahí está dejando fuera a tres jóvenes promesas del fútbol mexicano. Santiago Jiménez, que es en el que creo que es unánime, todos vamos a coincidir en que es lo más injusto que ha habido, la decisión de dejar fuera al hijo del Chaco Jiménez. Pero después, Diego Lainez y Marcelo Flores. Es decir, son dos jóvenes promesas que igual y no están teniendo los minutos que quisieran, uno en el Braga y otro
en la portería también.
En el Oviedo, en España. Claro, en la portería, pero hablando de los jugadores que decía el Tata Martino, tienen que estar en Europa porque en Europa es la máxima competencia. Ahí están tres y no los está llevando a la Copa del Mundo. Y luego los que no han jugado minutos, pero como Héctor Herrera o Raúl Jiménez.
Claro,
sí, les voy a comentar algo. En el caso de Flores, es una joven promesa.
¿Promesa?
No es un indiscutible
de
como
acuerdo.
Eric Sánchez.
Bueno, es una realidad.
Eric Sánchez demostró en dos torneos.
De acuerdo.
Que es un jugador hecho y derecho.
Jiménez es más realidad que Flores en este
momento. Jiménez es más realidad que Flores en este momento,
pero
desde
sin
luego.
Sin duda.
Claro.
No,
ahora, da la impresión, César, de que está priorizando cierta jerarquía, antecedentes, experiencia, totalmente, por encima del mejor momento actual. Y en este sentido creo que también hay una incongruencia por parte de Gerardo Martino, porque está dejando fuera a Jiménez y está manteniendo a un Funes Mori que no han dado derecho en mucho tiempo.
La verdad, Beto, yo pagaría por ver o por haber escuchado esa plática que tuvo seguramente Martino con Funes Mori a la hora de que le pidió naturalizarse. Yo pareciera que le dijo, hermano, tú naturalízate, yo te voy a llevar al Mundial, yo voy a poner el pecho con todo lo que haya que poner y yo te voy a llevar. Y lo estamos hablando porque se refleja en números. El Chaquito, ya lo decía Rafa, cuando estaba en Cruz Azul, 6 goles en la Liga. Se fue al Feyenoord, otros 6 goles. Funes Mori marcó 5 en todo el semestre. Entonces, si vamos a los números,
claro,
Santiago Jiménez tendría que estar. Lo dijo en una conferencia de prensa y eso es lo más ridículo de todo esto, que dijo que no llevaba al Chaquito por minutos y por goles cuando tiene más que todos. Hay una incongruencia total de Gerardo Martino. Ahora, al final de cuentas, él ya está casado con Funes Mori y va a hacer todo lo posible porque tenga una buena participación, porque se está jugando mucho. Está dejando fuera también a Javier Hernández. Entonces, es un tipo que le apostó todo a Rogelio Funes Mori. Ahora vamos a ver si le responde en el terreno de juego.
Totalmente.
Vamos a ver si lo pone.
¿Cuántos minutos,
a ver si lo pone?
Porque digo, si nos vamos a quién lo merece en el momento más,
Henry Mant,
para mí, Henry. Pues Martín, claro, por encima de Funes Mori también. Yo creo que además el naturalizado en general sabe que como no lo va a convocar la selección de su país de origen, entonces se naturaliza porque sabe que es la posibilidad, como un plato de segunda mesa, de jugar con la selección del país, bueno, que lo adopta.
Beto, a ver, no vamos a en la época reciente, ¿no? Las polémicas cuando Javier Aguirre llevó al naturalizado Gabriel Caballero en el lugar de José Antonio el Tato Noriega, que andaba volando en aquella época en Morelia, pues hubo mucha polémica, ¿no? Y también recuerdo cuando el mismo Vasco puso como titular al Guille Franco en la Copa del Mundo de, claro, Sudáfrica 2010, por encima de un naciente Javier Hernández, que ya estaba en el Manchester United unos meses atrás de esa Copa del Mundo en Sudáfrica. No va a ser la primera ni la última que tengamos un tema del naturalizado. Y no es un problema con quien se nacionalice, porque como decía Chavela Vargas, el mexicano nace donde se le pega la gana, ¿verdad? Pero lo que yo digo es, ¿quién está en mejor momento? ¿Quién tiene más minutos? Y César lo acaba de decir perfectamente bien. han jugado más, ha jugado más y ha metido más goles, 6-2 asistencias, Santi Jiménez, sí, que Funes Mori y Raúl Jiménez en los últimos 6.
Totalmente de acuerdo. Y ese antecedente también marca una pauta en cierta forma porque Javier se empecinó en mantener como titular a Franco, que terminó por ser un petardo con la selección mexicana en ese campeonato mundial cuando Chicharito Hernández estaba en mejor momento. Vamos a ver qué ocurre en esta participación del equipo mexicano y por lo pronto habrá que ver cómo se comporta físicamente Jiménez pasado mañana en el partido contra el equipo de Suecia. Vamos a ir a una pausa. Es un error dejar a Santiago y a Lainez fuera de la lista de la selección para Qatar. Es la encuesta en Twitter de Fútbol Picante del día de hoy. Raúl Jiménez con el tiempo encima para recuperarse y poder jugar el campeonato mundial. Recuerden la programación de ESPN y Star Plus. Los horarios en pantalla, el Campeonato Mundial de Qatar 2022.
Y al final, si no estoy, no estoy. Entonces, ser sincero conmigo mismo, saber que, ok, no voy a ir a no jugar, a pasear nada más. Entonces, si no estoy, si no me siento bien, ¿sabes qué? Me hago un lado. Si mañana fuera 14 de noviembre, difícil. Pero creo que todavía me quedan estos 10 días a como he ido evolucionando las dos semanas que estuve en México y esta semana que estoy acá, me siento que puedo.
Más adelante, Raúl Jiménez en conversación con Mauricio Imay en primera persona, el jugador mexicano deseando jugar el campeonato del mundo, pero siendo sincero con respecto a su estado de salud. Habrá que esperar esta semana determinante para ver si se termina quedando o no. Armando García dice, dejar al mexicano en mejor momento fue un error del que incluso nuestros rivales se van a reír por jugar con un lesionado. Lo de Lainez estuvo bien, en 3 años no ha sido regular, en 2 equipos y con 4 técnicos. Mevi dice, claro que es un error. ¿Cómo vas a dejar fuera al campeón de goleo de la Europa League y al delantero con más goles marcados en la selección mexicana en la historia? Raúl Jiménez es muy bueno, pero después de la lesión ya no ha jugado ni ha tenido minutos. Lo de Lainez se comprende porque tampoco juega. Y Carlos Redondo dice, pobres chavos, aunque no sean tan buenos, los sacrifican por llevar unos viejos que tampoco la van a hacer. Lástima, dice el tuitero Carlos Redondo en esta tarde. Volveremos porque Guardado va a jugar un campeonato mundial más en Qatar. Recuerden la programación de ESPN y Star Plus. Los horarios en pantalla, el campeonato mundial de Qatar 2022.
Cada 4 años, un grupo de futbolistas tiene el honor de unirse al distinguido club de las 5 Copas del Mundo. Antonio La Tota Carvajal, Lothar Matthäus, Rafa Márquez, Gigi Buffon. Son las leyendas que actualmente conforman la lista de jugadores que han tenido el privilegio de representar a sus selecciones en 5 mundiales. En Qatar 2022, Memo Ochoa y Andrés Guardado tendrán el honor de sumarse a esta selecta lista jugando para México.
Pues sería algo bonito el superar esa marca. Pero realmente no me enfoco en lo personal, me enfoco más en el tema grupal.
Para llegar a eso hay que trabajar muchos años, hay que mantener un nivel muchos años, una estabilidad de una carrera de muchos años y eso es lo que más me da orgullo, ¿no?
Además de estos jugadores aztecas, 2 titanes del fútbol también se unirán al club de las 5 Copas en Qatar, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Lothar Matthäus y Gigi Buffon son los únicos futbolistas de ese club que han sido capaces de ganar un mundial. ¿Podrá alguno de los nuevos integrantes cumplir el sueño de levantar la Copa del Mundo?
Antonio Carvajal, una leyenda viviente. Un saludo a Antonio, con todo nuestro cariño. Vive allá en el Bajío. 5 campeonatos del mundo, Rafael Márquez, Guardado y Ochoa. También en las Copas del Mundo, 4 mexicanos, no necesariamente jugando los partidos con la selección mexicana, pero son 4 mexicanos que han estado en los campeonatos del mundo.
Asistiendo a Copas del Mundo, ¿no? Asistiendo a 5 Copas del Mundo, que solo otros...
Sí, porque, por ejemplo, Buffon no jugó en alguna.
Por ejemplo, exacto, ¿no? Y lo de Gigi Buffon es increíble porque sería el único
6 copas, ¿no? Si Italia hubiera clasificado claro. al Mundial de Rusia 2018.
Bueno, son si lo llevaban.
Consecutivos. Es que hace 4 años yo...
Porque ya no estaba contemplado.
Hace 4 años yo creo que sí lo podían haber llevado.
Y Ochoa ya amenazó que bueno, va a ser el 6 copas el próximo... Sí,
hace 4 años. Ahora,
no en su mejor nivel, ¿eh? Porque en realidad, ¿sabes dónde se notó? Cuando la Eurocopa, que le gana España a Italia... Ahí se le veía, ya no era el mismo Gigi Buffon.
Ya no era el mismo. Ahora, yo creo que hubiera ido a su sexto mundial, ¿no? En
sí,
Rusia.
Claro. Uh-huh. Esto significa que nos tardamos mucho en la renovación generacional, en la renovación de la baraja, que no hay jugadores que
pues claro.
sustituyan pues a los que llevan tanto tiempo jugando mundiales.
Es que son 8 con los que van a completar ahora en Qatar, que son los 2 mexicanos, Ochoa, Guardado, más Cristiano Ronaldo de Portugal, uh-huh. Leo Messi de Argentina. Pero los otros 2, que no son mexicanos, ¿no? son Lothar Matthäus con Alemania
claro.
y Gianluigi Buffon con Italia. O sea, de los 8, 4 son mexicanos.
Ahora te voy a decir, el caso de Lothar Matthäus, increíble. Uh-huh. Porque de ser un 10 natural,
libero.
Terminó jugando de líbero. Uh-huh. La Copa del Mundo en México en 86 de líbero. Sí,
claro. Un deleite, ¿no, Rafa?
Un jugador fantástico.
Extraordinario. Fantástico. Ahora, por ser portero Ochoa...
No, más fácil.
Y en el caso de Ochoa me refiero, Rafa, todavía tiene... camino por recorrer más que un Guardado, por ejemplo, que Guardado, digamos, sí, pero, que está en el declive de su carrera, ¿no?
Estoy parte de acuerdo, de pero pensar en otra adicional. Pues
dice César que quiere...
Llegaría de 41.
Llegaría de 41. Cuando develaron la estatua en el Museo de Cera aquí en la Ciudad de México, en esa entrevista yo estaba ahí y dijo que él no lo ve mal, o sea, él se ve muchos años todavía... Pero él se ve todavía muchos años jugando y jugando al alto rendimiento. Mira, Memo es un tipo que se cuida muchísimo, es un tipo que generalmente no lo ves en la vida nocturna, es muy de familia, muy disciplinado. Llegaría de 41 para ese entonces, tiene 37.
Bueno, fue campeón del mundo de 42 años...
Dinosov.
Ah, claro.
Y aparte, siendo figura en España. En
82, claro.
Porque hubo 2 partidos que prácticamente fue el que mantuvo de pie a Italia en esa Copa del Mundo para terminarse coronando contra Alemania.
A ver, yo no creo que esté en los planes de Memo Ochoa llegar al Mundial del año 2030, ¿verdad? No, sí, pero lo que sí creo es que el titular de México en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, Óscar El Conejo Pérez, se retiró de 45 años.
Ahora, yo destacaría también, León César, Rafa, que más allá de la longevidad y de 5 mundiales, está el hecho de que a mí me parece que esta selección no tiene muchos líderes o muchos jugadores
claro.
de personalidad muy notoria. Yo pensaría que, por ejemplo, Guardado puede ser un líder, Ochoa puede ser un líder, Edson Álvarez... Es un jugador con personalidad y liderazgo a pesar de su juventud, pero no me parece una selección.
Héctor Moreno.
Moreno en un momento dado.
Sí, pero no ves a ninguno no como veías.
Una sobrada de personalidad o de liderazgo, ¿no?
Para mí Edson es el siguiente capitán de la selección nacional.
Edson, ese mete la pierna, ese se impone en la media cancha, ese se hace sentir. Yo creo que Edson Álvarez puede ser uno de los jugadores más importantes de la selección mexicana en este campeonato mundial.
Yo creo que Edson tiene que ser ese bastión para 2026, al cual se construye alrededor con una generación de futbolistas jóvenes, los hoy Lainez, Jiménez, que muy probablemente queden fuera de este mundial. Seguramente el de 2026 tendrá que ser el suyo. Quizás veamos un Alexis Vega todavía más consolidado, pero Edson tiene que ser la piedra central de esa selección. Me parece que él tiene que ser el hombre que lleve la batuta, el hombre que en ese momento grite, el que sea el que mande y que de alguna manera sea el que se haga sobresalir.
Sí.
Porque ahí sí ya va a estar acompañado de muchos futbolistas que va a tener su primer mundial.
Que
¿sí?
No necesariamente el líder es el que mejor juega.
Claro.
No, o sea, las características. Hay un ejemplo en el fútbol mundial que creo que marca la diferencia con todos. Uruguay de 1950. Obdulio Varela.
Claro, el maracanazo.
En esa selección había 10 jugadores mejores que Obdulio Varela. Pero el líder, él era.
Oye,
volante de contención.
Sí, claro. Hay un detalle de Edson Álvarez, Rafa, que me parece muy puntual y muy representativo, que pinta de cuerpo entero a Álvarez, que es cuando Miazga, el defensa de Estados Unidos...
Sí.
Se burla de la baja estatura de Lainez.
Claro, sí.
Y llega Edson Álvarez como un tren a darle un pechazo a Miazga y aunque pudiera no estar uno celebrando la violencia o el contacto físico,
pero
sí la personalidad, sí el hacerse sentir y me parece que ese es un detalle que pinta lo que Edson Álvarez puede dar en el campeonato mundial. Aparte de su gran fútbol, ¿no?
Y todavía Miazga le sacaba 10 centímetros a Edson, que mide 1.87,
sí, claro.
O sea, no era poca cosa.
Exactamente.
Pero incluso hasta gráficamente le decía, yo sí estoy de tu tamaño, porque le decía así.
Exacto. En el partido que acaba de perder el invicto, no sé si vieron el partido, se la quisieron hacer de tosferina y con todos los tramas puestos. Y no se trata de que se pelee,
pero no, tú no, te das cuenta. Claro. El liderazgo. Digo, ¿cómo encara? ¿Me entiendes? O sea, no encara valiente, claro.
Que se vuelve un blanco. A ver. Claro. ¿Y cómo se ha repuesto o cómo se ha sobrepuesto Edson Álvarez del autogol en el primer mundial que jugó el pasado con Rusia 2018?
Contra Suecia.
Contra Suecia, que le pega durísimo, ¿no? En lo anímico, en lo emocional, a Edson Álvarez, y él con mentalidad dijo, a ver, o sea, esta es vuelta a la página, eso, ¿no?
Y también yo creo que hay que resaltar que más allá de lo que es su carácter, personalidad, cómo le ha ayudado a estar en el Ajax de Holanda. De verdad está convertido en un jugadorazo, tiene un ritmo competitivo altísimo, no por nada se lo quería llevar el Chelsea. Yo creo que tiene todas las condiciones físicas y de carácter como para
ser... A ver, César, a mí me dicen...
De Herrera, de Guardado, sí, de Charlie, de todo, eso en cuanto a nivel.
Uh-huh. En el entorno de Edson,
seguro. Edson Álvarez, claro.
Acuérdense las declaraciones de Boer. Una de las grandes figuras de Holanda, que lo descalificó como jugador. Sí. O sea, dijo que, en pocas palabras, no tenía calidad para hacer funcionar al Ajax en la mitad de la cancha.
En el entorno de Edson me dicen que el Chelsea viene por él en diciembre.
Excelente. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida en esta tarde aquí.
Uno de los momentos más dolorosos. ¿Cambiarías tu carrera en Europa por haber logrado el quinto partido con la selección mexicana?
¡Oh! Buena pregunta, ¿eh?
¿Y si alguien la pasó mal en esa pandemia, fuiste tú?
Sí, sí. Sí, sí, no sé de lo que estaba hablando, sí.
Pues también te tengo que preguntar por el post-Qatar. ¿Se acaba la selección en Qatar para ti? ¿En qué decisión te equivocaste?
Yo creo que cuando no tenía nada de minutos acá en no salir a lo mejor a tiempo.
¿Uno que dé el título a Rayados o el que dé la calificación al quinto partido? ¿Prensa más difícil, Barcelona o selección mexicana?
Barcelona.
No sabía de que tuviera relación cercana con Javier. ¿Lo extrañas en selección? Le estaremos presentando pláticas con cada uno de los seleccionados que van a representar al fútbol mexicano en la Copa del Mundo de Qatar. Próximamente en ESPN y Star Plus.
En primera persona, la serie de entrevistas de Mauricio Imay en Star Plus rumbo al Campeonato Mundial. Raúl Jiménez, el centro delantero de la selección mexicana. Un milagro de ingeniería, de diseño, de arquitectura. Este fantástico museo, uno de los atractivos grandes turísticos allá en Qatar, donde se va a jugar el Campeonato Mundial a partir del próximo fin de semana, arrancando con el partido entre el equipo de Qatar, el equipo anfitrión, y Ecuador, que tiene una selección muy joven, con un promedio de edad de 25 años, una selección ecuatoriana completamente renovada para inaugurar el Campeonato Mundial. Vamos a ir del 5 al 1 con respecto, César, León, Rafa, a los olvidados de Gerardo Martino. ¿A quién pondrían en quinto lugar en esta lista de olvidados?
Acevedo.
¿Acevedo, Rafa?
Sí, coincido.
Fíjate que Acevedo, yo creo que lo debió haber llevado Martino, porque aunque no hubiera jugado, como tampoco Cota va a jugar, pues creo que le venía mejor al joven aprendiz, al que va empezando su carrera, empezar a tener ese ritmo de competencia, ese ambiente mundialista con la selección mexicana. Así que creo que Acevedo sí es una falta llamativa, quizá no determinante, pero sí una falta importante en el Campeonato Mundial.
Pero ese es el puesto más complicado que hay, o sea, para pensar en que te puedas compartir una Copa del Mundo.
Exactamente.
Porque dijiste, Cota, Talavera tampoco va a jugar. Digo, solo que se presenta una lesión en Ochoa.
Claro, con más razón, si tampoco Talavera va a jugar, claro, pues yo creo que hubiera sido una buena oportunidad para Acevedo, ¿no?
Sí, pero me parece que dentro de lo que pudiera representar para la selección, yo sí lo coloco como el quinto en cuestión de olvido.
Y es que este chico puede ser el titular en el Mundial de Norteamérica en el 2026.
Va a, o sea, pelear la titularidad.
Va a pelear la titularidad. Bueno, está mejor hoy que un Sebastián Jurado, que un Luis Ángel Malagón, que un David Ochoa.
Malagón,
que son los porteros,
otro candidato bueno.
Que son los porteros que están en ese cambio generacional, ¿no? Por los que van de salida.
En cuarto lugar, León, ¿a quién pondrías?
Yo te diría que a Víctor Guzmán Olmedo. O sea, no Víctor, el Pocho Guzmán, no. Víctor Guzmán Olmedo, para mí como defensa tuvo un gran torneo y yo lo hubiera puesto ahí. Sé que la experiencia pesa mucho más para el Tata Martino, pero bueno, tenemos un Víctor Guzmán, así que si es el Pocho, lo pondría en cuarto lugar de cualquier manera. El Víctor Guzmán.
Un Pocho que se ha recuperado de un problema muy serio de adicciones, un excelente jugador de fútbol. En tercer lugar, César, ¿a quién pondrías?
Yo pondría a Diego Lainez. Me parece que si bien es un tipo que no tiene tantos minutos en su club y no lo has venido teniendo desde que se fue a Europa, sí es un tipo con condiciones diferentes que generalmente cuando entra de revulsivo hace bien las cosas, termina por revolucionar a la selección mexicana. Me parece que es un tipo que no te sobraba. Yo sí lo hubiera llevado para de alguna manera tratar de refrescar el asunto si la cosa se ponía complicada, pero bueno, ya lo vimos. El Tata Martino prefirió a gente con más ritmo, pero yo hubiera llevado a Diego porque me parece que es un jugador que tiene mucho que darle al fútbol mexicano.
Lainez, César, respaldando lo que dices, es un jugador explosivo, rápido, vertical, encarador, desequilibrante. ¿Seguro? Un buen cambio para el segundo tiempo con la selección mexicana. Yo también pienso que Lainez pudo haber ido al campeonato mundial.
O sea, para mí yo lo hubiera puesto en cuarto.
Correcto.
¿Y a Guzmán en tercero?
A Diego Lainez. No, por encima de Guzmán. Uh-huh. O sea, pondría a Lainez y después
Santi, Sánchez en segundo, ¿no?
Santi Jiménez.
Yo creo que hoy por hoy, Rafa, César, León, la ausencia más marcada es la de Jiménez.
Para mí Santi Jiménez es el uno.
Yo por eso lo pondría en uno. Y a Hernández en dos, ¿no?
Yo no olvidaría tampoco al Chicharito. Chicharito es un tipo con experiencia. Sí. Chicharito sabe de qué se trata jugar la Copa del Mundo. Le guste o no a mucha gente, es el máximo goleador de selección mexicana. Yo no lo hubiera dejado. Pero a ver, mira, si hablamos de incongruencias de Gerardo el Tata Martino, que para mí ha sido muy incongruente, creo que la única congruencia es el aspecto disciplinario.
Eso sí.
O sea, cuando le leyó la cartilla y Javier Hernández no se disculpó a tiempo y no solucionó el problema de septiembre del 2019, Rafa, o sea, ahí le dijo, no vas a la selección. Y lo hizo también con Miguel Ayun, y lo hizo con Marco Fabián, y lo hizo con Carlos Salcedo.
No lo hizo, por ejemplo, no lo hizo con el Tecatito. ¿Te acuerdas cuando no se presentó a una concentración para jugar un partido?
Sí, recién llegaba Martín y pasó.
Ahora, yo doy total crédito a lo que estás comentando, ¿no? Porque sé que tú eres muy profesional en lo tuyo y buscas la nota y le buscas... Pero públicamente... Seguimos sin saber exactamente qué fue lo que pasó. Sí.
Exacto.
Ya lo contó José Ramón Fernández el otro día a la revista Proceso, exactamente lo que le contó Gerardo Martino directamente a José Ramón Fernández, y yo creo que es una pena que no sea el declive físico natural o el declive futbolístico natural, sino una falta de disciplina que también creo que se pudo haber remediado y negociado y platicado anteriormente, para que Javier hubiera en un momento dado formado parte de la selección mexicana. O sea, será triste recordar con el paso de los años que se quedó fuera de su último mundial no por no jugar bien al fútbol o no por ser todavía un deportista de alta competencia, sino por una indisciplina. Esto creo que manchará de alguna manera la carrera de Javier Hernández, más allá de si pudo ofrecer disculpas a tiempo o si pudo negociarse a tiempo, sí.
En septiembre del 2019, en ESPN Radio Fórmula, sí, él pasa todo este tema, ¿no? Un par de meses después estábamos en Toluca, reportando en noviembre de 2019, en ESPN Radio Fórmula, contigo, con John Sutcliffe, al aire dijimos, mientras Gerardo el Tata Martino sea técnico de la selección nacional y John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Javier Hernández no va a regresar a la selección nacional.
Lo recuerdo que lo dijiste, ¿cómo no, León?
Hace tres años.
O sea, aplicando el reglamento a rajatabla, ¿correcto?
Por una cuestión disciplinaria, creo que en esa parte sí fue... congruente.
Ahora, estamos olvidando, claro que pasa a un segundo plano, pero no hemos mencionado aquí a un jugador que a mí me parece talentosísimo, desequilibrante también, inteligente, con mucho futuro por delante, que es Zendejas. Yo creo que Zendejas, tarde o temprano, se convertirá en un jugador importante de la selección mexicana. No sé qué piensen ustedes, pero creo que Zendejas está bien que no vaya a este Mundial. No hay voces exaltadas pidiendo que Zendejas esté en el Campeonato Mundial, pero creo que a futuro será, compañero, es un jugador importante con el equipo mexicano.
Pero no había sido contemplado antes, igual que el Pocho
Guzmán. Pues intermitentemente, ¿no, Rafa?
Por el tema de la nacionalidad, ¿no? Zendejas está prefiriendo jugar para Estados Unidos.
En su posición fue el mejor.
Correcto.
En el torneo,
más regular.
Pero aparte con mucho,
Sí, de acuerdo.
En su posición.
Para mí Sánchez es el 2.
Y siguiendo este tema de Zendejas, la información que yo tengo es que Alex no le ha cerrado la puerta a la selección mexicana, más allá de lo que fue toda esta polémica de que si firmaba el documento, de que si no lo firmaba, no le ha cerrado la puerta a la selección mexicana. Va a ser uno de los temas que tenemos que atender de inmediato en cuanto pase esta Copa del Mundo, porque seguramente Zendejas también va a estar en los ojos de US Soccer. Si te lo quieres quedar, de alguna manera tienes que remediar la situación y que ya comience ahora sí a integrarse al aro de esa selección mexicana. Él no le ha cerrado la puerta, pero es importante que los directivos se pongan las pilas porque si no, lo vamos a dejar en el camino.
Más bien que se labran.
Bueno, Estados Unidos lo dejó fuera del Mundial también.
Sí, porque yo creo que el fútbol mexicano, como dice César, no se puede dar el lujo de dejar ir a un jugador como Zendejas. Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida en un momento más en esta edición vespertina de Fútbol Picante, hoy que se dio a conocer la lista de la selección para el Mundial. Y hablaremos del Atlante, que es el campeón sin ascenso en la Liga de Expansión.
Hola, yo soy Bora Milutinović, nací en Bajna Bašta, Serbia. A mi país conocen por tantas cosas, pero sobre todo por grandes deportistas. Lo más que me gusta de mi país son la gente. La comida en mi país es como en México, frijol. El fútbol en mi país es todo. Yo espero que mi país, Serbia, en Mundial, va muy lejos. ¿Por qué no campeón del mundo? Pero también México está. México, espero que México llegue muy lejos. Bueno, en mi país se puede dar. Napred, Serbia. Gol normal.
Un trotamundos del fútbol, un personaje importante en la historia del fútbol mexicano, Bora Milutinović. Hasta el 90 Serbia participó como parte de Yugoslavia. Para 1998 defendió la bandera de Serbia y Montenegro y ya para 2010 fue su primera participación como Serbia, el país del legendario Belibor. Bora Milutinović. Y aquí estamos viendo lo que pasó el fin de semana, el sábado, con un Atlante totalmente dominador en la primera parte, que marca este primer gol con Lajud, que aprovecha que Brasil es techado por ese largo zapatazo. Y Cristian Bermúdez marcaba, Rafa, el primer gol del partido.
Y un partido que, bueno, se había llevado un, como quiera que sea, un resultado adverso Atlante, para visitar.
0-0 de la ida, sí.
0-0 de la ida. Para muchos daba la impresión de que iba a ser. Y esto, una jugada totalmente desafortunada de Alisson.
Y el autogol de Alisson como el escorpión. Y en los últimos minutos el Atlante terminó por amarrar el segundo título que consigue en la Liga de Expansión, aunque injusta y absurdamente en el fútbol mexicano no hay ascenso a la primera división.
Toda la razón, Beto. La verdad, a mí se me revuelve el estómago nada más de ver el ambiente que se vivió en el Miguel Alemán Valdés. Un duelo incluso hasta cierto punto nostálgico. Los Potros de Hierro son un histórico de nuestro fútbol. Con el Celaya te remontas a Butragueño, a Hurtado, a esas grandes épocas que también vivieron.
Contra Necaxa, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas de esa Butragueño final? Y fue un boom en aquel momento. Ojalá este tipo de franquicias pronto puedan volver a la primera división. Hacen falta.
Que fue campeón Necaxa sin ganar.
Sin ganar, exacto. En el Estadio Azteca.
Y la tuvo Butragueño.
Sí, la dejó ir un remate de cabeza.
Y ahí cambió el reglamento, ¿no? Porque 0-0, 0-0, y Necaxa ganó ese título del 96.
Por posición, si no me equivoco, en tabla. Ahí se elimina la tabla, ¿no? Exactamente.
Sí, sí, y ahí cambió el reglamento y dijeron, no, sí, tiene que haber alguien que gane la final.
Sí, claro.
Una de las más aburridas en la historia.
Sí, esto es una sobreprotección de las franquicias que están en primera división. Un club blindado donde nadie se mueve y no dejan que nadie se meta, aunque seas campeón de la liga de abajo, ¿no?
Y a ver, yo, que además estoy en medio de una mesa totalmente azulgrana, porque don Rafa Puente, don Heriberto Murrieta y mi querido César Caballero son blaugranas.
Tampoco hay. Tres son atlantistas, pero me caen muy bien.
Yo no, yo soy Puma.
Chuy,
pero
está aquí.
Chuy del staff. O sea, a ver, aquí hay muchos atlantistas. Y yo les pregunto, ¿no les parece una incongruencia? Primero, que no haya ascenso, pero además, sí, claro, que una de las razones para no certificar al Atlante hace unos meses fue el estadio. Y el estadio va a ser el que usen América y Cruz Azul todo el 2023 con
baratos. Un estadio de ese tamaño. Pero ¿cómo puedes decir que no cumple con el cuaderno de cargos?
O sea, por ejemplo, Rafa,
o sea, es simple y sencillamente
absurdo.
No querer,
ridículo. La decisión de unos cuantos de decir no va a haber ascenso.
Es una aberración total. Descenso.
Y no está garantizado todavía, ni para el
2024. No, dicen que para el 26.
A los jugadores del Querétaro
buen
pueden...
buen esfuerzo el que ha hecho Emilio
Escalante, claro. Los jugadores del Querétaro pueden no recibir su sueldo en primera división, pero están en primera división. Y en cambio el Atlante les pone...
U
otras franquicias, no solo el Atlante.
No, está la UDG, está el mismo Morelia.
Zacatecas, Morelia, Tapatío. Volveremos enseguida con los delanteros de la Selección Nacional.
Gracias por escucharnos.
Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.